Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. En esta mañana, para poder entrar de lleno al tema que Dios pone en mi corazón compartir con ustedes, es una esperanza. ¿Saben qué es motivación, verdad? Contrario de motivado es desmotivado. Y ese es un gran peligro que podemos nosotros enfrentar, una gran desmotivación. Pero el tema de esta mañana es una esperanza que motiva. ¿Por qué razón? El Señor Jesucristo decía un día que para poder entrar al reino de los cielos, solo los valientes lo iban a arrebatar. Porque no cabe duda que dentro, en el transcurso del camino, pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar muchas cosas, pero la palabra del Señor es tan importante que nos lleva a comprender esto. Yo quiero decirles, la ruta, ahorita les voy a hacer que puedan sentarse, hermanos, pero me gustaría que puedan estar un momentito parados. Pero, ¿la ruta quién lo trazó para poder llegar al cielo? ¿Quién trazó la ruta para poder llegar al cielo? Debemos de estar bien claros, bien definidos. La ruta lo trazó nuestro Señor Jesucristo. ¿Seguros, verdad? La ruta Él lo trazó. Pero a la par de eso nos dejó lineamientos, nos dejó su palabra para poder llegar. Pero el Señor no nos engañó. El Señor dijo que para poder llegar a la vida eterna hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que librar grandes batallas. Hay que saltar grandes obstáculos. Eso es así. Hay muchos obstáculos en el camino, pero también el Señor viene, nos da la fortaleza, nos da la fe. ¿Oyeron ustedes la profecía de hoy? Como que si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Pero no cabe duda, es Dios, hermanos, que ministra nuestras vidas. Pero lo que voy es esto. Viene el Señor, trazó y nos da todo lo que nosotros necesitamos para poder llegar al final. Viene el Señor entonces y nos llama. No nos obliga. ¿Quiénes están aquí voluntariamente? Yo. Yo estoy aquí voluntariamente, así como se los digo. Bendito Dios, yo tuve el privilegio donde no intervino ni mi papá ni mi mamá, sino que fue algo tan especial, voluntariamente. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí también voluntariamente. Tal vez algunos no, porque sus padres vienen, especialmente los jovencitos, los adolescentes, que los traen. Pero mi anhelo es que puedan encontrarse con el Señor. Entonces viene el Señor, nos llama voluntariamente, ¿sí? Y uno dice, Señor, yo te voy a seguir. Aquí voy, Señor, quiero seguirte. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, ¿estás decidido? Como lo que hacemos cuando se bautizan los hermanos, ¿verdad? Aquí damos el anuncio y los hermanos dicen, queremos bautizarnos. Y le decimos, ¿estás decidido? Sí, dice, va. Ya que están decididos, démosles cuatro temas. Para que sí, algunos puedan desmotivarse todavía. Porque eso es lo que hacemos. Les planteamos la responsabilidad de enfrente. Alguien podría decir que raro que hacen eso en la iglesia. Sí, deben de conocer qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, hacia dónde queremos llegar. Entonces, después de las cuatro enseñanzas, los hermanos dicen, sí, yo quiero bautizarme. Muy bien, entonces hacemos la fiesta, ¿va? Cristo Jesús nos dice, bueno, ¿quieres entrar al camino? ¿Quieres entrar en el proceso? Muy bien. Entonces, ya que quieres entrar en el proceso, pues, bienvenido. Y el Señor nos pone en el camino. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es el gozo más grande del Señor? La alegría más grande de Él. Que nosotros podamos llegar al final de esa carrera. Ahí lo van a ver en la palabra del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 11, dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? ¿Cómo? Yo no sé cuántos de ustedes están ya desmotivados. Más de algunos. Por eso Dios nos da su palabra hoy. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Oiga lo que dice. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice? Gloria a Dios. Hay algo que seguramente le va a servir a usted. Si usted es un anciano, usted es un joven, una señorita, esto que acabo de leer aquí nos va a servir mucho en la carrera. Mucho, mucho. Y me llama la atención cómo dice aquí la palabra del Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Cuando alguien tiene mucha pereza, se le nota una desmotivación, un desgano, se le nota. No tiene motivación. Cuando alguien es así, seguramente lo que le hace falta es espíritu. ¿Eso es? Le hace falta chispa, diligencia. Para el camino, para poder llegar a la salvación, se requiere de mucha diligencia, hermanos. Mucha diligencia. Por eso, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes. ¿Saben ustedes qué es eso de fervientes? Fervor. Fervientes en espíritu. Es eso de fervor. Como quien dice, con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucho sentimiento, con mucho amor. Eso quiere decir esto. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos. ¿En qué? El apóstol Pablo, cuando él habla acerca de lo que nos espera como creyentes, como aspirantes para poder entrar al cielo, el apóstol Pablo dice: mas cuando venga lo perfecto, un día va a haber algo perfecto. Hoy lo vemos oscuramente, hoy lo vemos por espejo, y lo que alcanzamos a ver nos motiva a llegar allá. Dice entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice aquí? Hay algo que nos va a servir mucho en esta carrera. Tómelo en cuenta. Y es ser constantes. Cuando uno es constante en la oración, es como que usted se deja ministrar continuamente por el Espíritu de Dios. Cuando su vida es ministrado por el Espíritu de Dios, seguramente usted viene, se vuelve una persona que lleva una motivación adentro, siempre. Es increíble, hermanos, estamos viviendo en el tiempo donde a los creyentes hay que estarlos motivando. Por eso es que existen grandes hombres motivadores, existen grandes hombres que estimulan a los demás. Por eso es que en las congregaciones algunas veces, fíjense que hace poquito le dijimos a un hermano que no se necesita motivar a los demás, porque algunas veces para motivar a los demás hay que ser los que aplaudan. Sí, hay que ser los que aplaudan. Y ustedes están conscientes, hermano, lo que les estoy diciendo. Si estuvimos metidos dentro de otras organizaciones, ¿sí o no? Ay, Dios, yo estuve metido en lugares conociendo donde le decían a uno: mire, hay que parar a la gente, hay que hacerlos que se paren, que se sienten, y porque si no la gente se aburre, la gente se cansa, la gente se desmotiva. Y ese sí es cierto. Entonces hay que buscar grandes motivadores, a tal punto de que hay que sacarles amenes a la gente, hay que sacarles un gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la gente no como que en su espíritu existe una frialdad para las cosas de Dios. Usted quiere tener fervor, usted quiere tener espíritu, ore, así dice la palabra del Señor. No va a necesitar que alguien pase al frente a motivarlos y a tal punto que uno diga, ¡ah, el culto estuvo pero maravilloso hoy! Porque el que pasó a presidir, ¿cómo nos motivó? Está bien, puede ser que Dios utilizó al hermano que presidió, pero esa motivación lo debemos de llevarlo siempre, ¿me entiende? Siempre. La motivación lo debe de llevarlo siempre. No eventos especiales, no. La motivación es algo que lo da la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en la vida de uno. Ahora, transmito lo que quería decirles. El Señor Jesucristo quiere ver que los aspirantes al cielo podamos llegar bien. Podamos finalizar nuestra carrera, pero bien, no a medias. No, ya casi es que ya no aguanto. No se trata de eso. Vamos a leer algunos pasajes. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, y es el primer ejemplo que nosotros debemos de poner los ojos. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12, dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿cómo dice? Pero saben ustedes por qué dice aquí que hay que correr, pero hay que correr con paciencia. ¿Saben qué es paciencia, va? Paciencia es tranquilo. Y aquí habla también de correr. Y cuando hablamos de correr, ¿qué viene a su mente? Pues quien llega primero, ¿no? Es como cuando uno se pone a jugar con los niños, uno les dice, bueno, echemos una carrera aquí a cierta distancia. Bueno, todos paraditos, pues listos. A la una, a las dos, a las... Y ya quieren salir, ¿va? Y uno les dice a las dos y media, les dicen, pero ya quieren dar el paso. Cuando uno habla de carreras, inmediatamente se pone uno a pensar en quién corre más. Yo quiero decirles, hermanos, en este camino, en esta ruta que nos va a llevar a la salvación, no se trata de quién corre más. Eso se llama paciencia. Dar pasos seguros. Cuando la palabra del Señor dice aquí, corramos con paciencia. Eso quiere decir, se los voy a trasladar en la práctica de la vida cristiana. Puede pasar 5 años y usted mantiene el mismo espíritu, ¿sí? Puede pasar 20 años, usted mantiene la misma motivación. Puede pasar 40 años, usted mantiene la misma perseverancia. A eso se refiere la palabra del Señor. A eso se refiere. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El ejemplo a imitar es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puesto los ojos en quién? Ahí estamos. Así es. Cristo Jesús para mí es mi motivación continuamente. Sí, así como se lo digo. Cristo Jesús para mí me motiva su ejemplo, me motiva su perseverancia, me motiva su espíritu, me motiva la forma en que tomó el camino de Dios. Y digo yo, ¿y cómo le hizo? ¿Cómo lo logró? Y digo, o sea que sí se puede. Porque saben ustedes que Jesús fue así, humano como nosotros, tan humano como nosotros. Se cansaba, ¿Le dolía? ¿Le daba hambre? ¿Le daba sueño? Todo lo humano lloraba, le dolía. Pero con una visión bien firme para la eternidad, que es lo que, por eso dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió, ¿qué dice? La cruz, menospreciando el oprobio. ¿Qué quiere decir eso? Eso está como cuando uno le enseña a caminar a los niños, ¿verdad? Cuando uno le enseña a caminar a los niños, especialmente los padres, las madres que le han dedicado ese tiempo a caminar a los niños, los pone en la pared y les dice, pensemos si al niño le gusta, pensemos, una galleta, o le gusta una fruta, viene y lo pone ahí paradito. Ven, le dice, aquí está, te doy esto. Viene y se pone enfrente. Ven pues, si aquel niño quiere despegar, pero no. Ven, da los pasos, toma, ese es tuyo. Y se lo acerca. Usted viene y se lo acerca. Y aquel niño quiere despegar, sí o no. Pero cuando usted mira que despegó los pasos, ven, ese es tuyo. Y usted le da un paso para atrás y aquel niño va, pues. Y llega a la meta. Viene uno y le dice, mijo, lo lograste, toma, ese es tuyo, le dice uno, porque uno se motivó al ver que ya dio los pasos para adelante. ¿Saben ustedes, hermano, de que Cristo Jesús para nosotros, el gozo de Él es que usted pueda llegar al final de la meta? Que podamos lograr atravesar, que podamos superar, que podamos todos los estorbos que puedan haber, que usted los pueda vencerlos. Eso es todo lo que Cristo Jesús quiere. Dice que por el gozo puesto delante de Él, se dio cuenta que había que llegar al final. Dice que sufrió. Hay una versión que dice, sufrió la vergüenza de la muerte en la cruz, dice una versión. Eso se llama oprobio. Morir en una cruz en aquella época era lo más denigrante que podía haber. El que moría en una cruz era el más perverso, era el más malvado. Era la forma en que los mataban. Pues en el Señor se dio cuenta, por amor a su alma, por amor a mi alma, sufrió el oprobio. Él dijo, aunque tenga que sufrir, aunque tenga que padecer, pero vamos a llevar a muchos hijos en la gloria. Esa era la visión del Señor. Esa era su meta. Dice que sufrió la cruz. Leamos otro pasaje. El apóstol Judas, la carta que escribió Judas, lo dice de una forma muy, muy, muy nítido. Versículo único, capítulo, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros, ¿cómo dice ahí? Continúe de leer, dice ahí. Oigan eso, hermanos. Qué bonito, ¿eh? ¿Saben cuál es la alegría de Jesús? Alegría es, ¿cómo poder explicárselo? Bueno, ustedes lo comprenden mejor. La alegría es un gozo profundo, es el momento que uno quiere saltar, quiere brincar. Es esa alegría. Lo expresa uno a través de su rostro. ¿Saben ustedes que Cristo Jesús, la alegría de Él es que un día Él nos presente delante de Dios sin mancha? Mire, ese es el gozo, esa es la alegría. Nunca se me olvida. Hace ayer cabalmente estaba compartiendo con los hermanos allá en San Rafael. Eso de pasar al frente ustedes es, no es fácil. No es fácil, tal vez tiene uno nervios, peor que la mirada, están fijos en uno,
Pero les voy a contar algo.
Hace tal vez unos 14 años atrás, más o menos 14, unos 12 a 14 años más o menos, cuando la iglesia sufrió una de las pruebas, la segunda prueba que la iglesia vivió tan fuerte, muchos hermanos quedaron muy, muy escépticos. Muchos quedaron así como quien dice, vamos a ir a la iglesia, pero por respeto. Yo me recuerdo que cuando me tocaba quedar, transmitir ágapes. Se ponían algunos así. Hasta su forma de ponerse, daba pena pasar al frente. Pero sufría uno pasar al frente. Pero yo decía, tienen que cambiar a estos hermanos. La palabra tiene que hacer un efecto en ellos, seguro. Y de hecho que la palabra se empezó a predicar y nunca se dejó de predicar. ¿Qué si estos hermanos empezaron a cambiar? De ahí se nota que cuando alguien oye la palabra y se nota cuando alguien está juzgando. Se nota, eso se percibe muy bien. Y uno se da cuenta cómo aquel espíritu cambia en la vida de los hermanos. Aquello malo se empieza a desvanecerse. Y cuando uno entra a dar la enseñanza, los hermanos dicen, ¡amén! Se siente aquello que lo están recibiendo. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso se vuelve un gozo, una alegría para uno cuando los hermanos cambian? Yo quiero decirles, el gozo, la alegría más grande que Cristo Jesús tiene y va a tener es que cada uno de nosotros podamos llegar al final de nuestra meta. Algo similar cuando alguien termina su carrera, ¿va? ¡Lo lograste! ¡Felicitaciones! ¡Valió la pena! Porque se esforzó. Razón tenía el Señor Jesucristo, dijo un día, que para poder entrar al reino de los cielos había que hacer mucha violencia y solo los valientes iban a poder entrar. Porque yo quiero decirles, fácilmente nos desmotivamos, ¿sí o no? Sí. Hace poquito me dijo alguien, si vienen los siervos de Dios a rogarme que yo regrese a la iglesia, yo regreso a la iglesia, dijo. Sí. Que yo ve, pues. Se volvió tan importante el hombre que quiera rogarlo. Y de hecho que Dios está rogando, pues. Pero, ¿saben en qué momento se convierte en uno que uno es tan importante que me tienen que pedir, me tienen que suplicar que yo regrese a la iglesia? No, hombre, si el que necesita es uno, hermano. Con el hecho que usted está en el camino de la salvación, en el camino de la eternidad, ¿saben quién es el que gana? ¿Saben quién es el que gana? Ganan los ángeles. Nosotros, hermanos, somos los que ganamos, los bendecidos por el Señor. No pierda la motivación. Nunca lo pierda. Porque si uno lo pierde, hermanos, uno es el que pierde toda la vida. Dice que seamos presentados, dice. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí se está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer ahora en el libro de Isaías capítulo 53. Oiga lo que dice aquí en el libro de Isaías 53. Aquí viene hablando precisamente del sufrimiento, de todos esos padecimientos que el Señor tuvo, pero voy a leer en el versículo 11. Dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, ¿qué dice? ¿Saben cuál es, qué es lo que el Señor quiere ver de nosotros? Porque el Señor padeció, porque el Señor sufrió tanto, porque el Señor, ¿saben qué era lo que quería? Que que nosotros, hermanos, podamos llegar a la gloria, que podamos llegar a la vida eterna, que podamos llegar a la meta. Por eso dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la satisfacción más grande del Señor? Que nosotros podamos llegar al cielo. Es la satisfacción más grande. Por eso hoy nos toca que enfrentar tantas adversidades con fe, iglesia, con ánimo. No permita que entre en nuestro espíritu, en nuestra vida, esa frialdad en cuanto a las cosas de Dios. Ahora, quiero leer con ustedes algunos pasajes cómo debemos de enfrentar las adversidades de la vida. Santiago capítulo 5. Dice así, por tanto, hermanos, aquí sí va para nosotros más directo, ¿eh? Más directo así, como dijo el hermano Carlos Medina, ponga su nombre ahí. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? ¿Qué es paciencia? Es saber esperar, ¿no? Esa virtud de saber esperar sin desmotivarse, sin desesperarse. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone el ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice? ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de sembrar algo? Todos, digo yo. ¿Sí? Cuando usted siembra algo, ¿qué es lo primero que piensa? ¿Qué es lo primero que usted piensa? Muchos de ustedes les gusta sembrar, ¿no? Pensemos si le regalaron una, o usted se comió una fruta bien sabrosa y usted dice, esta semilla lo voy a sembrar. Viene usted y consigue un poco de tierra, de brosa y el recipiente o en la tierra, y viene usted, ¿cuál es su mentalidad al sembrar algo? ¿Va que no está pensando en las plagas? No dice yo no voy a sembrar eso porque de plano se le van a subir las hormigas y me lo van a matar de plano, pero lo voy a sembrar. ¿Estaría pensando usted? O si usted siembra unos granos de maíz, viene usted y dice, voy a sembrar esto, pero de plano va a aparecer los chocobos y se lo van a comer. De plano, va. Mejor ni siembre nada. Pero usted cuando siembra algo, usted dice, voy a sembrar esto porque voy a invitar a mi abuelo, voy a invitar a mi amigo a que venga a comer elotes aquí en la casa, dice uno. ¿Está pensando uno ya en...? En los frutos, en cosechar, pero apenas está sembrando uno. ¿Saben cómo se llama eso, hermanos? Eso se llama fe. Esa es fe. El apóstol Santiago pone el ejemplo muy bonito aquí. Vean ustedes, el sembrador dice que para poder sembrar espera con paciencia los frutos. Ese mismo ejemplo debemos de trasladarlo para nuestra carrera espiritual. Usted está en este camino. ¿Qué es lo que, a dónde quiere llegar? ¿De verdad a dónde quiere llegar? Yo hasta dónde aguante, hermanos. Así no es. Porque ¿quiénes que dicen así? A ver, ¿hasta dónde me permite el Señor aguantar? Disculpe, hermano, yo no estoy aquí aguantando. Yo tengo bien clara la meta. Usted debe tener bien clara la meta. ¿A dónde quiere llegar? A ver si no me quedo en el camino. Mejor vaya a ocuparse en otras cosas, mejor. Pero quiero decirles, el camino para poder llegar a la eternidad, para poder llegar al cielo, es de valientes. Con la meta, con la visión bien trazada. Eso es lo que Dios espera ver. Así es, enseña la palabra del Señor. El apóstol Santiago dice aquí, dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, y mirad cómo el labrador espera el fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad, ¿qué dice? ¿Saben por qué debemos de afirmar nuestros corazones? Porque una enfermedad nos puede desmotivar. ¿Un regaño nos puede desmotivar? Sí. ¿Un problema familiar nos puede desmotivar? ¿Un problema con los demás nos puede desmotivar? Yo quiero decirles, se desmotiva uno y uno dice, no, mejor no voy a ir a la iglesia. Para tener esos problemas, mejor no voy a ir a la iglesia. Y dejan de venir a la iglesia. ¿Cómo cuesta levantarse después? ¿Cierto o no? Ay, Dios. ¿Cómo cuesta levantarse? Ustedes me preguntan a mí si alguna vez me he desmotivado. Que yo me recuerde, un par de veces. Un par de veces. Tanto en la lucha. Un día venía en la iglesia, así con tantas luchas, dije, voy a ir a la oración. Y pasé. En eso me encuentro a un hermano enfrente. Y me da la mano y me dice, ¿qué te pasa? Me dijo. ¿Por qué me preguntas? Le dije. ¿Qué carita la que traes vos? Me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Pues por otra vez no estás motivado tanto, pero hoy, ¿qué te pasa? Me dijo. Siento muy grande la lucha, le dije. Déjame, voy a ir a orar, le dije. Subí al mezanín a orar. Ah, me dio tanta vergüenza. Dije, o sea que la desmotivación lo transmite uno en el rostro. Dije, para que el hermano me haya hablado, sí. Yo quiero decirles, hermanos, la desmotivación lo lleva uno a veces a las cosas prácticas. Cuando usted se viene a dormir en el culto, eso quiere decir que ya la desmotivación entró en su corazón. ¡Afirme su corazón! Cuando ya para venir a la iglesia, ya lo piensa, ya viene tarde, ya... Yo quiero decirles, hermanos, cuando uno tiene firme la esperanza, esa esperanza que motiva en el alma, hermanos, uno no escatima cualquier cosa. Uno le dice a los demás, ¿cómo me gusta cuando oigo yo eso de los hermanos? Fíjese que cabalmente era un negocio que había que cerrar, pero les dije, mejor hagámoslo otro día porque es mi tiempo para ir a la iglesia. Uno dice, o sea que vale más su salvación que ese negocio. Uno dice, gloria a Dios por ello. Yo quiero decirles, hermanos, esa motivación usted lo debe de buscar en Dios siempre. Porque si no, tarde o temprano se va a desmotivar. Dios no quiere eso. Dios quiere que podamos llegar hasta el final de nuestra meta. Entonces dice aquí, mejor voy a leer otro pasaje para aprovechar los minutos. Voy a leer ahí en el libro de Hechos, capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Hechos capítulo 20, voy a leer ahora en el versículo 21. Aquí habla el apóstol Pablo, se estaba despidiéndose de los hermanos de la iglesia de Mileto, llamó a los ancianos, a los pastores, los llamó porque se estaba despidiéndose de ellos y iba para Jerusalén. Y me llama la atención como dice aquí en el versículo 21, entonces dice aquí, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan. ¿Qué dice ahí? El Espíritu Santo ya se lo había dicho, ya le había advertido, inclusive Pablo en una oportunidad tuvo una experiencia, es que llegó un profeta llamado Agabo, llegó con él. Y ese sin, como decimos aquí en buen chapín, decimos ese sin dar buenas tardes. Este llegó y le fue a quitar el cinto a Pablo. Dice que agarró el cinto, se empezó a amarrarse con el cinto del apóstol Pablo. Cuando él se amarró con el cinto, viene y dice, así dice el Espíritu Santo, así harán aquel hombre quien es dueño de este cinto. Y dice que los hermanos se pusieron a llorar por él, y especialmente las hermanas, así dice la Biblia. Se pusieron a llorar por él. Y viene el apóstol Pablo, ¿y qué hacen ustedes? Dice, llorando por mí, quebrantándome el corazón. Yo no solo estoy dispuesto a eso, estoy dispuesto a morir. Valentía, ¿verdad? Ese valor. Pues una experiencia similar está pasando aquí, salvo que el Espíritu Santo me da testimonio, lo que me esperan, dice ahí, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo se debe de acabar la carrera? ¿Cómo? ¿Cuántos quieren tener carrera con su hermano? Ay, yo como deseo eso de verdad. Yo anhelo eso, terminar mi carrera con gozo. No, así como que ay, ya no aguanto, Señor. Por favor, no. Con gozo, dice. Por eso, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora ya les hago la pregunta, ¿cómo terminó Pablo su carrera? ¿Y por qué dicen ustedes? ¿Cuándo terminó Pablo su carrera? Cuando ya estaba a ser decapitado. Le iban a quitarle la cabeza, así literalmente. ¿Saben qué exclamó el apóstol Pablo? Porque él sí sabía, y sí Dios le dijo, Pablo, de aquí sí ya no vas a salir, aquí sí. Hoy sí ya, esta es tu última oportunidad. ¿Sabe qué escribe él? He acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado. ¿Sabe cómo se llama eso? Gozó. Aquel hombre fue, llegó donde iba a ser decapitado. Pero ¿saben cómo llegó? Con gozo. Algunas veces, hermano, me dice que me quitaron el trabajo por no usar la vacuna. Pues siéntase feliz. De veras. Hay un hermano que le quitaron el trabajo por no usar la vacuna. Me llamó, fíjese que me despidieron de la empresa. Trabajaba en una empresa muy grande. Fíjese, hermano, que me despidieron. Dijo, ¿cómo te sentís? Ah, viera, me dijo. Me siento feliz porque dejé huellas de mi fe en esa empresa, me dijo. Orémosle al Señor, le dije yo. Ahí vas a ver. Ahí vas a ver, le dije. Espera un tiempo. Ayer me estaba llamando. Me dijo, hermano, ya tengo nuevo empleo, me dijo. ¿Qué yo quiero decirles? Dios no avergüenza, hermanos. ¡Para nada! Yo le doy gracias a Dios porque cuando era un muchacho, mi papá me dijo, te vas de la casa, vos estás dividiendo, sos el que estás traicionando nuestra religión y por lo tanto no tenés parte con nosotros, te vas. Muy bien, me voy. Y olvídate de herencia. Está bien, no hay pena. Yo me ligué a mi familia por 20 años. Como a los 21 años, volví a llegar con ellos. Y lo primerito que me dijeron es, ¿qué? ¿Cambiaste de parecer? Oye, vamos a celebrar la Navidad, me dijo. oye, vamos a celebrar los cumpleaños. No, les dije, vengo a ver si ustedes ya cambiaron de parecer, les dije yo. Así les dije, vengo a ver si ustedes ya cambiaron de parecer. Aquí vengo con la misma palabra. No. Basta, bien. Volveré otra vez. Como a los 30 años, varios de ellos se convirtieron para la gloria de Dios. De veras, se convirtieron así literalmente. Ver a mi familia sacar todos esos ídolos que yo adoraba antes, ir a tirarlos en las letrinas. Digo yo, Señor, me impacta eso. El poder de Dios que puede cambiar los corazones, que puede hacer llegar el entendimiento. Yo quiero decirles, hermanos, manténgase firme en esta carrera. Manténgase firme. Hay que terminar esta carrera con gozo, con alegría. Quiero leer con ustedes otro pasaje. El apóstol Pablo entonces dice, con tal de que termine mi carrera con gozo. Primera carta que escribió el apóstol Juan. ¿Ya lo tiene? Primera de Juan, capítulo 3. Oiga lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Que seamos llamados, ¿qué dice? Ay, hermanos, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Seremos semejantes a Él porque le veremos. ¿Qué dice ahí? Yo quiero conocer un día. Yo hoy estoy por fe. ¿Usted también? ¿O está tratando de desvirtuar que la Biblia tiene orígenes verídicos? Y muchas personas que han sido levantados mismos dentro de los judíos han tratado de decir que la Biblia no es verdadero. ¿Cómo es el diablo, va? ¿Cómo es Satanás, va? Hoy creemos por fe. Pero saben ustedes que la fe va acompañada de obras. Porque yo lo que aquí he creído ha sido real para mi vida. Un día el Señor Jesucristo dijo así, hasta aquí nada habéis pedido, dijo el Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos. Pero como esa palabra sí tiene vida. Un día me puse a pensar, eso no lo oí yo, lo he leído. Un día me puse a pensar, dije yo, si el Señor lo dijo y sus palabras tienen vida. Le dije a mi familia, juntémonos, nos juntamos a orar. Después de que quedé bien grave de mis pulmones, después del COVID, quedé grave, expulsando mucha sangre. Dije, ok, bien grave. Hagamos uso de lo que la palabra del Señor dice, dije dentro de mí. Hasta aquí nada habéis pedido. ¿No? Nos juntamos con mi familia, doblamos nuestras rodillas, Señor. Yo creo en esa palabra que lo dijiste hace más de 2000 años. Hoy tiene poder, hoy tiene poder para mí. Extiende tu mano, yo sé que no hay nada imposible para ti, Señor, pero me cuesta creer. Ayúdame. Me puse a llorar delante de Dios porque me cuesta creer. Ten misericordia de mí. Y le clamamos a Dios. Seguía con esos dolores terribles como ustedes no tienen idea. Los que ya lo sufrieron. ¿Cuál fue la sorpresa? 3 días después. Me dieron ganas de 3 estornudos, pero de aquellos fuertes. Eso sirvió para ajustar mis pulmones y de ahí se desaparecieron los dolores. Yo he creído en una palabra que tiene poder. En lo que he creído. Es que Dios plasma su mano. Por eso es de que a mí, si alguien me dice que Cristo Jesús, que eso no es cierto eso. Que se lo va a contárselo a otro terrenal, a otro materialista, pero a mí, Cristo Jesús ha sido real. En otra oportunidad recuerdo que me pasó algo cuando me dio el apendicitis. ¿Saben ustedes que la única solución para el apendicitis es una cirugía inmediata? Esa es la solución y no hay vuelta de hoja y eso es lo que hay que hacer. Me devanaba en el dolor, me revolcaba en el dolor en mi cama. En eso dije yo, la palabra del Señor dice, si todos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra por cualquier cosa, les será hecho. Le dije a mi esposa, llámame al hermano Edwin, dile que venga a la casa. No para un examen, no para una, sino que, y el hermano Edwin llegó a la casa. Y él llegó y me dijo, ¿en qué te puedo servir? Me dijo. Así, tal vez por su conocimiento profesional, me dijo, ¿en qué te puedo servir? Me dijo. Gracias por venir, le dije. Te quiero rogar algo. Quiero hacer uso de lo que la palabra del Señor dice. Si dos de vosotros se pone de acuerdo sobre la tierra, sobre cualquier cosa, les será hecho. Yo te pido, le dije, orá por mí con el mismo sentimiento. El hermano Edén dobló sus rodillas en la orilla de mi cama, yo tiraba en la cama, no podía. Le clamamos a Dios. Son las cosas que uno dice, Señor, pero ¿por qué se vuelve tan real tu palabra? Digo, sané. Dios intervino. Por eso si alguien dice es que la palabra de Dios no es cierto, que se lo vaya a contar a otro incrédulo. Pero la palabra de Dios tiene vida, tiene poder. Hermanos, es esa esperanza que motiva. Si Él ha ofrecido que nos va a llevar al final con su ayuda, nos va a dar todo lo necesario, créalo, así va a ser. Dice aquí la palabra del Señor, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes a seguir adelante. Buenas tardes.